Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Buenas tardes, mi nombre es Rosenberg, les saluda una vez más en el programa Una Voz en el Desierto, transmitido por Cadena 1200 para la ciudad de Lima y a través del internet por la página cadena1200.org para todas las naciones. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos regala a través de las ondas radiales, que son los mensajeros de Dios. Hoy tengo una linda sorpresa, una entrevista especial, y me gustaría que ustedes hoy estuvieran atentos a todo lo edificante que va a ser este tiempo que vamos a tener con ayuda del Señor. Pero antes de eso, como introducción al tema de hoy, me gustaría que escucháramos la siguiente canción de Oscar Medina, que es muy apropiada para este momento. Canción del misionero. Y ya volvemos.
Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra.
Bueno, acabamos de escuchar la canción del misionero de Oscar Medina. Dice, misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí, dice el Señor Jesús. Me parece apropiadísima. Y hoy precisamente tenemos una misionera. Tengo una amiga muy especial que hemos conocido a través de los caminos del Señor, Vivian, de Guatemala. Ella ha estado misionando en algunos países del sur de Asia. Por seguridad no se mencionan los países porque ella pues sigue ejerciendo su labor. La conocí hace... ¿cuántos años, Vivian? Saluda a la audiencia en este momento.
Mucho gusto, que es un honor estar aquí con ustedes. Buenas tardes y espero que podamos tener un buen tiempo aquí juntos. Sí, hace 8 años o 9 tal vez que nos conocimos.
En Guatemala. Yo me acuerdo que me decían que Guatemala era la fábrica de hacer cristianos. Definitivamente. porque el porcentaje es alto, ¿no?, de penetración del evangelio allá, ¿no?
Sí, es cierto, tenemos el privilegio de tener de estar en uno de los países donde hay un más alto porcentaje de creyentes. Si no entiendo mal, estamos más o menos en un 30-33%.
Bueno, qué bendición, porque obviamente ha permeado toda la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Guatemala, yo trabajo con unos compañeros que no eran creyentes, pero me acuerdo que ellos tenían respeto. Ellos decían que no molestaban, o sea, ya estaban en un momento en que ellos no molestaban a los cristianos. Hemos dicho, había cierto temor entre ellos. Yo me acuerdo que ellos mismos expresaban de que no te metas con él porque él es cristiano, algo así. O sea, existía cierto respeto, ¿no? O sea, que eso muestra de que mínimo en una familia siempre hay como un creyente, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Y bueno, Vivian, me gustaría que el público de Cadena 1200 escuchara sobre ti. Ya he contado que eres misionera. ¿Cómo conociste al Señor?
Sí, bueno, sí, yo conocí al Señor desde pequeña. Desde muy niña, mi mamá, me acuerdo yo que me contaba historias de la Biblia, me enseñó a orar, memorizar versículos. Y cuando tenía 7 años, mi papá aceptó al Señor como su Salvador y empezamos a ir a la iglesia. Y en pocas semanas, yo había aceptado al Señor, yo estaba con una sed del Señor, de su palabra. Y fue, pues, para mí como hacer ese clic, ¿verdad? Estaba yo ya preparada. El Señor me había venido preparando desde hacía varios meses. Y sí, en mis primeras semanas de asistir a la iglesia, yo tomé ese paso y esa decisión de aceptar al Señor como mi Salvador.
¿A qué edad fue?
7 años.
Sí, pequeñita. Sí. Realmente. De ahí al momento en que aceptaste tu llamado, como hasta el día de hoy, pasó mucho tiempo, pasaron varios años, porque bueno, yo sabía que tú estudiaste la misma carrera que yo, ingeniería electrónica. ¿Cómo fue eso, no? ¿Cómo fue ese tiempo para tomar esas decisiones, no?
Sí, pues fue todo un proceso. Yo creo que el Señor lo va preparando a uno de diferentes maneras y a través de diferentes medios. Al aceptar al Señor ahí en la iglesia, unos años después yo empecé a ir a campamentos de niños. Y eso, y recuerdo que fue muy valioso para mí. No solo los cantos y los juegos, pero también ahí escuchaba historias misioneras en los campamentos de niños. También empecé a desarrollar ese deseo al ver a mis consejeros, a mis maestro, servir al Señor. Yo empecé a desarrollar ese deseo. Y luego, después de unos años, yo me convertí en una de esas consejeras de campamento de niños. En uno de esos campamentos, el Señor pone en mi corazón pasar al frente en la fogata del último día del campamento y hacer un compromiso de servir al Señor y de ser ese confidente, esa consejera de niños el siguiente año. Así que eso hice. Fui consejera de niños del campamento un año y el Señor siguió desarrollando en mí ese deseo de servirle, ese deseo de entregarle mi vida a Él, ya no solo para salvación, sino que el Señor de veras fuera mi Señor, el que gobernara mi vida y que Él fuera el enfoque de lo que yo hiciera. Entonces sí, me empecé a involucrar en el ministerio de jóvenes de mi iglesia y eso fue también algo muy valioso para mí. Y estando en el ministerio de jóvenes, asistiendo e involucrándome, el Ministerio de Jóvenes empezó a programar viajes misioneros dentro y fuera de Guatemala. Al principio eran en los departamentos aquí de Guatemala, así le llamamos a los estados de Guatemala, ¿verdad? Los departamentos. Viajábamos 6, 7, 8 horas a otro departamento, al área rural, a trabajar con los indígenas mayas a veces, o simplemente con áreas donde había pobreza, donde había necesidad. Y presentábamos el evangelio a través de dramas, evangelismo, testimonios, simplemente compartiendo con las personas a veces. Pero también nos llevaron a otros lugares afuera del país. Estuve la oportunidad de estar en Nicaragua, en El Salvador, también en México, Estados Unidos. En Estados Unidos estuvimos trabajando con en una comunidad hispana, donde supuestamente solo hablaban español, aunque tú sabes que los niños pues crecen hablando los dos idiomas, el español y el inglés. La cuestión es que esa vez yo recuerdo que estaba ayudando a traducir, a interpretar la presentación del evangelio para esos niños y las madres que estaban ahí presentes. Y recuerdo que yo estaba haciendo mi esfuerzo, lo que podía, para traducir del inglés al español. Había un pastor americano presentando el evangelio. Y yo hacía lo que podía, pero también me daba cuenta que esos niños estaban riéndose de mí, de mi traducción. Y ellos entendían más que yo, porque tenían más tiempo de vivir en Estados Unidos. Y claro. Y eso me frustró por un lado. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me quito y dejo que el pastor hable en inglés y los niños van a entender. Pero fue interesante que a pesar de que sus niños se rieron ese día, al final de esa presentación, varios niños aceptaron al Señor y también las mamás de esos niños.
Ah, qué bueno, Dios respaldando.
Y eso fue, sí, definitivamente. Y eso me hizo ver a mí que no se trataba de el trabajo que yo podía hacer en mis propias fuerzas, sino que lo que Dios quisiera hacer a través de mí.
Bueno, muy interesante. Vamos a estar hablando mucho de eso porque yo sé que nos están escuchando todo tipo de público, habrá jóvenes. Yo sé que el llamado tuyo va a ser como un eco en muchos que tal vez quieren, sienten. Hubo algo que se me olvidó comentar al público. Tú viviste en Perú un año, ¿cierto?
Sí, es cierto. Yo estuve un año en Perú. En el 2004 estuve viviendo allá 10 u 11 meses. Estuve estudiando en la Universidad Ricardo Palma, de hecho, en Lima. Estuve estudiando un curso de lingüística y traducción.
Ah, bueno, interesante. Ahorita hablamos de eso, pero sí, se me olvidaba, porque claro, este programa va a salir en Perú. Me imagino que te gustó mucho el ceviche, las delicias. Ay, sí. Peruanas.
Sí, la comida peruana es deliciosa. La extraño todavía.
Y bueno, de ese tiempo, tú nos comentas que en la escuela, en la iglesia fomentaban mucho la parte de misiones. ¿Eso es algo que impregna mucho o puede decir uno motiva mucho a que los jóvenes tomen la decisión? O sea, ¿esos viajes misioneros son como un abrebocas? O sea, ¿es una buena recomendación, por decir así, a los pastores de una iglesia que quieren fomentar las misiones? ¿Viajes, salidas misioneras fuera de la ciudad, fuera del país?
Sí, definitivamente yo los recomiendo para los líderes que están dirigiendo grupos de jóvenes. Para mí fue muy, muy impactante. Y sé que para varios de mis amigos de la iglesia también fue muy impactante. Yo no soy la única persona de mi iglesia que está como misionera en otro país. Tenemos otra señorita, bueno, ahora está casada de nuestra iglesia, que fue a esos mismos viajes misioneros y ahora es misionera en otro país también. Otras personas que iban a los viajes misioneros es una es la directora de la Escuela Dominical de Niños. Otro es incluso ahora anciano de la iglesia, y así, pero sí es cierto, fue muy impactante para mí, y sé que para otros también, esa etapa de hacer esos viajes misioneros, esa experiencia, que ya no es una experiencia de conocimiento, sino es una experiencia de vida, es algo que estás haciendo con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón, y tienes la experiencia de ser expuesto a la necesidad de las personas que no conocen a Jesucristo. Muchas veces la necesidad económica también, necesidad social. En mi caso también tuve la oportunidad de ir a un orfanatorio y experimentar, ver de cerca esa necesidad que tenían los niños de amor. Entonces sí, definitivamente es una gran experiencia que los pastores, que los líderes de jóvenes pueden darle a sus jóvenes. Una experiencia de vida y una experiencia que puede animarlos a involucrarse en el ministerio.
Y hemos hablado mucho del misionero, pero explícanos a la audiencia, porque es que uno escucha mucho hablar del título pastor, evangelista, profeta, son como los dones más sonoros, famosos del gremio. Los cinco dones, cinco ministerios. Bueno, explícanos qué es un misionero y qué diferencia hay entre un misionero y los demás dones, ¿no? En ministeriales.
Ajá. Muchas veces un misionero tiene más de un don. Tiene tal vez, los misioneros pueden tener don de pastor, por ejemplo, o de maestro o de evangelista. Un misionero quizá podría decir por lo general va a tener un don de apóstol, en el sentido que el significado griego de la palabra apóstol es enviado. Entonces un misionero es un creyente que ha tomado un compromiso con el Señor de servirle, de proclamar el Evangelio, de extender su reino, y que a la vez es enviado por una iglesia, enviado por una organización, enviado a predicar el Evangelio. Ese es realmente el significado de misionero, ¿verdad? Alguien que es enviado con una misión y con un mensaje para aquellos a los que les va a predicar. Predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación.
O sea, el misionero no aparece entre los cinco dones, o sea, pastor, profeta, evangelista, apóstol, pero es uno de ellos. Sería por definición el apóstol.
Prácticamente sí, en el sentido de que apóstol es enviado, ¿verdad? Un misionero debe de ser enviado, y ese es el significado de apóstol. Ese sería el, por decirlo así, el don principal. Aunque un misionero también puede tener don de pastor, don de evangelista, y especialmente de evangelista, muchos tenemos esa pasión por que más personas, más almas conozcan ese mensaje de Jesucristo, ¿verdad?
¿Por qué siguen necesitando misioneros así con esa forma de enviados? Si uno escucha a los pastores decir, y lo escucho en las prédicas, nuestro programa de televisión que llega a muchas naciones es el misionero de nuestro ministerio, es el misionero de la iglesia. ¿Cómo podrías tú refutar esa aseveración de ellos? ¿O están en lo cierto? ¿O realmente hay unos que no tienen que viajar para ser misioneros y otros, como en tu caso, sí les toca viajar?
Yo no dudo que el Señor está usando con poder a estas organizaciones que están creando programas de radio, programas de televisión, producción de material que está llegando a todo el mundo. Yo no dudo que el Señor lo está usando, pero a la vez creo muchísimo en la importancia de ir. Para empezar, puedo recordar Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús, son las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos. Y Jesús les dice, id y haced discípulos. Entonces creo que ese es parte del mandamiento de Jesús, ir con el propósito de hacer discípulos y enseñar la palabra. Por supuesto, no se trata solo de ir y hacer turismo, pero ir también implica muchas cosas. Una es, en el mundo hay más de 7000 idiomas, tal vez 8000 idiomas. No sé, creo que en Perú hay bastantes idiomas, más de 50 si no estoy mal. En Guatemala también tenemos 23 idiomas oficialmente. Cada uno de los hablantes de esos idiomas, en nuestro caso mayas, en Perú serán quechuas y otros grupos originales, otros grupos indígenas en el país. Muchas veces ellos tal vez hablan un español mínimo para poder hacer sus negocios, para poder sobrevivir en el ambiente donde viven, pero realmente el idioma de su corazón es ese idioma que ellos hablan. Y se necesita que misioneros vayan alrededor del mundo, a los rincones más alejados del mundo, a esos lugares donde no se ha escuchado el evangelio. Se necesita que los misioneros vayan y prediquen el evangelio en el idioma que habla al corazón de las personas. Ese es uno de los puntos muy importantes, que se necesita que el evangelio sea entendible para las personas que lo reciben.
Para que se cumpla esa palabra de que será predicado este evangelio en todas las naciones del mundo y entonces vendrá el fin. Ese sería el cumplimiento,
exacto,
¿no?
Exacto. Y creo que si nos quedamos cortos en el sentido de predicar solo en español o solo en inglés, entonces no estamos predicando el evangelio en todas las naciones. Tiene que ser en un idioma que las personas entiendan. Creo que la otra razón por la que vale la pena ir presencialmente como misionero es porque somos una representación de la encarnación de Cristo. Jesús vino a la tierra para estar entre nosotros y pagar por nuestros pecados. Vino a la tierra para estar aquí y darnos el ejemplo. Entonces creo que es la otra razón por la que es importante ir como misionero.
Ah, interesante. Bueno, antes de saltar un punto adelante, porque tú trabajaste como traducción de Biblia, ¿cierto? Me gustaría saber, estuviste un tiempo secularmente trabajando, a la vez que en la iglesia te capacitabas con los talleres de misiones, viajes, trabajaste secularmente como ingeniera, ¿cierto? En una empresa de comunicaciones. ¿Cómo fue tu llamado?
Yo estudié aquí en Guatemala ingeniería en electrónica y estuve trabajando en una empresa de telecomunicaciones por 4 años y medio. Fue una gran experiencia también. Era un ambiente diferente, ¿verdad? Completamente diferente, donde tenía que hacer tareas muy diferentes, no relacionadas tanto a las misiones transculturales o al evangelio, pero yo lo considero como una gran parte de mi entrenamiento. Sin yo pedirlo, sin yo planearlo, fue interesante cómo Dios me llevó a muchos lugares, especialmente a las áreas rurales aquí en el país de Guatemala. Me tocó viajar, no sé, tal vez a unos 100 lugares diferentes y quedarme en todo tipo de hotel, los que tenían más recursos y los que tenían menos recursos, y las carreteras, la comida diferente. Yo lo veo como una parte de mi preparación también, y también animo a aquellos que están en un trabajo secular a ver su trabajo también como su ministerio, a ver su trabajo como el lugar donde pueden dar testimonio.
Y cuéntame, duraste esos 4 años, ¿y cómo fue el momento para desprenderte de ese trabajo y aceptar tu llamado? O sea, ¿cómo supiste que era el momento, que era el tiempo? O sea, ¿cómo pudiste concretar la ocasión? Sé que hay tiempos y ocasiones para ese salto, ¿no?
Sí, pues la verdad es que da un poco de nervios, ¿verdad? Y pasé un tiempo esperando el momento, pasé casi 2 años orando al Señor y preguntándole y con esa pasión, con esas ganas de salir y predicar el Evangelio, pero a la vez con esa pena, ¿verdad? Con esa inseguridad de cuándo era el tiempo. Pasé mucho tiempo orando en la palabra, pidiendo el consejo de varias personas y tratando de discernir lo que el Espíritu de Dios estaba diciéndome, ¿verdad? Así que llegó un momento en que yo empecé a recibir entrenamiento de misiones. Recibía después de mi trabajo, a veces a las 7, 8 de la noche, yo salía para el centro de entrenamiento misionero a recibir cursos. Pero uno de esos cursos era en Costa Rica. Así que yo tenía que salir del país y pedir permiso en mi trabajo para recibir ese curso. Así que pedí permiso, por milagro de Dios me dieron el permiso, y al mismo tiempo yo estaba ya planeando mi primer viaje misionero. Este fue a Papúa Nueva Guinea. Yo pensé que era ya el tiempo de obedecer al Señor, ¿verdad? Y tomar ese paso importante de dejar mi trabajo secular.
Hay una misionera por ahí también aquí en Colombia que le he escuchado que ya tiene el país a donde va a ir. Y me he preguntado cómo es que llegan a esa certeza. Este es el país chiquitico en medio del globo terráqueo, o sea, que se pierde en el mapa. ¿Cómo tenías tú esa certeza de ese país?
Creo que la experiencia de cada misionero es singular, es diferente. He escuchado misioneros que han dicho, tuve un sueño acerca de ese país, o tuve una revelación acerca de ese país. Yo no tuve tan así ese sueño que pueda haber dicho.
Llamado macedónico, dirías tú.
Exacto. Pero sí tuve la experiencia de poder estar rodeada de o tener contacto, por lo menos, con algunos misioneros. Y había un misionero que llegaba seguido a mi iglesia, llegaba más o menos una vez al año a contar de su experiencia misionera, de sus proyectos y pedir que oráramos por él. Era un misionero que iba para el sur de Asia. Y yo empecé a orar por él y su familia, por sus hijos, y empecé a desarrollar esa pasión por el trabajo que él estaba haciendo y por esas almas en el sur de Asia que no conocían al Señor. Creo que así fue como el Señor empezó a desarrollar ese llamado en mí, escuchar datos como saber que en India hay más de 400 idiomas, que en otros países alrededor, en Bangladesh, en Pakistán, en Nepal, hay gente que habla tantos idiomas y no hay una Biblia traducida en esos idiomas, por ejemplo. Que hay miles de millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Que hay miles de millones de personas que podrían morir sin escuchar el Evangelio. Y ese sentido de necesidad y de urgencia fue como impactando mi corazón también. Y por supuesto, el estar uno conectado con el Señor es algo muy importante también. Uno aprende como a discernir un poco más lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Entonces son varias cosas. No puedo decir que hay una regla o una fórmula de cómo podemos discernir el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Cada misionero tiene una experiencia diferente. Tal vez la clave, sí pensaría yo, es estar conectado con Dios.
Definitivamente, ¿no? No hay otra. Bueno, estamos en Una Voz en el Desierto. Estamos entrevistando a la misionera Vivian de Guatemala con su experiencia de vida. Me gustaría que ahorita escuchemos una canción muy apropiada con las palabras que está mencionando. Ella está mencionando que hay muchas miles de millones que no han escuchado el Evangelio. Y hay una canción de Marcos Witt que se llama Enciende una Luz y que precisamente hace esa exhortación. Escuchemos en este momento esa canción de Marcos Witt y ya volvemos.
Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción. No lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces,
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Dice Romanos capítulo 10, verso 14.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Les recuerdo nuestra página en el web www.unavozeneldesierto.org. www.unavozeneldesierto.org. Allí puede encontrar nuevamente este programa. Si lo quiere volver a escuchar, estará allá en la sección de audios. También se puede comunicar con nosotros a través de la página o a través de los teléfonos de la emisora 424-8122. 424-8122, cadena 1200. Continuamos con la misionera Vivian. Después de escuchar esta canción de Marcos Witt, Enciende una luz, muy apropiada. Tú estabas mencionando de que en la India, y obviamente es un país grande, me imagino que la China sería otro ejemplo, hay muchos dialectos, lenguajes. ¿Decías que habían muchos?
Si no entiendo mal, en la India, por ejemplo, hay más de 400 idiomas. Creo haber escuchado una cifra que dice que en China hay de más de 1000 idiomas. Gente que habla otros idiomas que no se entienden, gente que habla un idioma no entiende a la gente que habla otro, al menos que tenga un muy buen habla del inglés, por ejemplo, que es uno de los idiomas oficiales, o el hindi, en el caso de India, que es el otro idioma que se habla más ampliamente. Pero recordemos que hay gente en las aldeas, refundido, ¿verdad? En las aldeas más remotas, donde tal vez nunca se ha hablado el idioma hindi o el inglés o el nepalí, dependiendo del país donde uno esté, ¿verdad? Las películas es una estrategia muy importante alrededor del mundo, el poder usar la película de Jesús y otras películas que se están produciendo ahora en el idioma de la gente, tanto en los idiomas nacionales como en los idiomas locales, ¿verdad? Como decía, hay lugares donde hay 400 idiomas, 1000 idiomas. En Papúa Nueva Guinea, donde tuve la oportunidad de estar la primera vez, hay 800 idiomas.
Vivian, ¿sí? Idioma, dialecto. O sea, ¿hay alguna diferencia entre los términos?
Sí, y tal vez vale la pena aclarar acá. Muchas veces no hemos tenido la definición clara acerca de qué es un idioma y qué es un dialecto. A veces los dialectos lo hablamos como algo despectivo, como un idioma que es menos o que vale menos, o que si se habla ese idioma somos menos apreciados.
Sí, así lo he entendido.
Realmente la definición oficial de un dialecto es una derivación de un idioma en el que hay un entendimiento parcial con otro idioma. Por ejemplo, aquí en Guatemala está el cachiquel del norte y cachiquel del sur, o el cachiquel del oeste y el cachiquel del este. Entonces, todos hablan cachiquel, pero entre los del este y oeste hay bastantes diferencias en el vocabulario, en cómo se hacen las oraciones, y al punto que ya no todo se puede entender. Entonces ese es un dialecto, ¿verdad? Son dos dialectos del cachiquel. Esa sería la definición de dialecto. Idioma es cuando dos personas que hablan diferente no se pueden entender entre sí por las diferencias de vocabulario y de estructura de las oraciones. Entonces, por ejemplo, dos idiomas diferentes pueden ser el alemán y el español. Porque yo no puedo, si, al menos que yo tome clases de alemán, yo no puedo entender a alguien que está hablando en alemán. Lo mismo pasa con los idiomas alrededor del mundo. Alguien que habla quechua de Guayaga, por ejemplo, no va a poder entender, al menos que hable español, no va a poder entender a alguien que habla, ay, ahora no se me ocurren los nombres de los demás idiomas de Perú, pero recuerdo Aymara, que hay muchos idiomas.
¿Cómo? ¿Aymara? No sé.
Aymara, ajá, por ejemplo, esos dos idiomas, esos dos son idiomas. Aunque muchas veces nos acostumbramos a llamarles dialectos, realmente son idiomas. Y no se entienden entre ellos. Las personas que hablan esos dos idiomas no se entienden entre ellos. Esa es la definición de un idioma, ¿verdad? ¿Qué tanto pueden entenderse unos con otros?
Bueno, interesante. Vivian es muy experta en esto, precisamente porque ella nos va a comentar ahorita, ha trabajado como traductora de Biblias, ¿no? Precisamente allá en Perú estuviste capacitándote en eso, ¿cierto?
Sí, precisamente el año que estuve viviendo en Perú fue precisamente para capacitarme en el área de traducción, alfabetización, especialmente traducción bíblica, para poder llevar esa palabra de Dios, ¿verdad?, los idiomas en que no ha sido traducida. Estuve en hay un programa en Perú, tal vez algunos que están escuchando ya saben de ese programa, se llama CILTA, Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización, y se enseña en las instalaciones de la Universidad Ricardo Palma en Surco. Entonces, yo estuve en ese curso, recibí cursos de fonética, lingüística, alfabetización, fonología, sociolingüística, análisis de idiomas, y así recibí varios cursos que fueron muy valiosos para mí para poder practicar esto de la traducción de la Biblia cuando fui al campo misionero.
Yo tengo una preguntita, además, ¿cómo se reconoce que alguien tiene un llamado misionero? Habrán personas aquí que nos están escuchando, habrán jóvenes, habrá a veces adultos. Yo he escuchado a veces de que hay personas que pronto han negado su llamado, o sea, adultos que conocieron a Cristo. ¿Cómo puedes tú decirle a alguien que se reconoce que es un enviado, ¿no? Usando la etimología esa, pero me imagino que también habrá misioneros dentro del país y no todos son para fuera del país. O ya de por sí un misionero significa que tiene que salir del país. ¿Cómo sería esa...?
Como decía, la definición de misionero es enviado con un mensaje. Entonces puede ser adentro o afuera del país. Yo no dudo que haya gente de Lima, por ejemplo, que está trabajando entre los quechuas o entre los aymarás. Aquí hay gente de Guatemala que está trabajando entre los mayas, entre los quichés, los cachiqueles. Y por supuesto también hay misioneros que van hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que van, por ejemplo, se habla de la ventana 10-40, que son grados 10 y 40 donde ha sido menos predicado el evangelio. Esa era una de las cosas que Pablo predicaba, ¿verdad? Que él había sido llamado a los gentiles, a donde no se había predicado el evangelio. Entonces están los dos tipos, ¿verdad? Los que predican el evangelio en su propio país. Jesús dijo en Hechos 1:8, dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces puede ser tanto en nuestro propio vecindario como del otro lado del mundo, ¿verdad? Por supuesto hay un término que se llama misioneros transculturales, y estos son los misioneros que van a trabajar en una cultura diferente a la suya. Tú preguntabas qué es un misionero o cómo se define un llamado misionero. Hay varios factores que considerar en un llamado misionero. Actualmente, lamentablemente, hemos visto muchas personas, muchos jóvenes que dicen: yo soy misionero porque me gusta viajar y voy a tener una aventura al otro lado del mundo. Eso no es un misionero.
Tipo mercenario, diríamos.
Pero misionero es alguien que ha recibido un llamado de Dios, al que Dios está hablando a su corazón de diferentes maneras acerca de servirle en el ministerio. ¿Cómo habla Dios a nuestro corazón? Justo hace un rato estaba revisando una parte de la, ¿cómo se llama? Del precisamente del website de la emisora de donde estamos hablando. Hay un título que dice: Dios, háblame. Y justo eso, en eso estaba pensando yo, que cómo Dios nos habla y nos da un llamado misionero. Dios nos puede hablar a través de la oración. Si dedicamos tiempo a hablar con el Señor, tanto a presentar delante de Él nuestras peticiones como simplemente adorarle y entregarnos a Él, como escuchar también. Pasar tiempo a solas con Dios a través de su palabra, definitivamente, es una forma en que Dios nos habla, tal vez la forma más importante en que Dios nos habla, a través de su palabra. Dios nos habla también a través de consejeros sabios. En mi caso, yo fui discipulada por alguien que también tenía llamado misionero, y fue muy valioso para mí ir entendiendo qué es eso de las misiones, qué es eso de que del otro lado del mundo no hay mucha gente que no ha escuchado el evangelio. Entonces, desarrollar ese sentido de pasión por aquellos que no han escuchado de Jesús. Si tú estás pensando que tal vez Dios te está llamando a las misiones y tienes esa pasión porque más personas conozcan de Jesús, que más personas escuchen el evangelio, y Dios está poniendo en tu corazón hacer algo al respecto, ese sentido de necesidad, pero ese sentido de que tú tienes un propósito en esa necesidad que hay que cubrir. Esas son cosas que Dios puede usar para mostrarnos el llamado misionero.
Ya, entonces definitivamente no es aquel que quiere conocer otros países y le saca como el gusto, sino más bien la necesidad urgente de alcanzar a los no alcanzados.
Sí, ese es uno de los factores principales.
¿No se puede decir que un evangelista, por definición, es un misionero? Porque en teoría los evangelistas son itinerantes, ¿no? Así se conocían antes. Aunque fuera dentro del país, misionero interno.
Habría que analizarlo individualmente, pensaría yo. Creo que uno de los factores, como comentaba hace un ratito, es cuál es esa disposición de entregarlo todo en su vida, de dejarlo todo, como muchos de los discípulos de Jesús, ¿verdad?, que dejaron sus redes y estuvieron dispuestos a adaptarse a la cultura de la gente a la que van a servir para que el mensaje sea significativo. Como decía, también hay misioneros transculturales que están sirviendo en otros países, en otras culturas que no son la suya. Por lo tanto, muchas veces les toca aprender otro idioma, adaptarse a otra cultura, comer comida totalmente diferente. Eso tal vez haría una diferencia, ¿verdad?
Por tu experiencia, sé que hay misioneros transculturales que son traductores de la Biblia, ¿no? Que precisamente fue el curso que estuviste haciendo. ¿Qué otro tipo de misioneros o de especialidades habría? ¿Evangelistas? No sé, ¿qué otro tipo de...?
Evangelistas, plantadores de iglesias, gente que trabaja específicamente en el discipulado de nuevos creyentes. Una de las explosiones del evangelio que se está viviendo actualmente es que las misiones ya no solo salen, los misioneros ya no solo están saliendo de Estados Unidos, de Europa, de los países occidentales. Las misiones están ahora haciéndose desde África, desde América Latina, desde países que antes no se había escuchado. Pero esos misioneros también necesitan ser preparados, capacitados, discipulados. Así que esa es parte de lo que se está haciendo en las misiones, ¿verdad? Capacitando líderes. Ahora también hay otro tipo de misioneros, como misioneros que dan soporte a ese trabajo de los plantadores de iglesias. Por ejemplo, hay misioneros, tengo un amigo que está trabajando en Papúa Nueva Guinea y lo que él hace es reparar las computadoras de los misioneros, de los traductores de la Biblia. Otro conocido lo que hace es aviación. Él es piloto de las avionetas que llevan a los misioneros a las aldeas donde sirven.
Ah, bueno, y se cataloga como misionero, porque al fin y al cabo está logísticamente apoyando.
Exactamente.
Interesante.
Está apoyando ese trabajo del extendimiento del reino de Dios, ¿verdad? Está apoyando ese trabajo evangelístico con sus manos, con su obra, ¿verdad?
Claro, es bueno esa aclaración tuya, porque tal vez uno enmarca el misionero tal vez dentro de los cinco dones, ¿no? Si no es predicador, no es misionero. Pero ahí estaría el don de servicio, ¿no? Que habla en las cartas de Pablo, ¿no? Que sería lo que está haciendo el amigo tuyo. Según el internet dice que el primer país que envía misioneros es Estados Unidos, el segundo era Corea del Sur y ahora es Brasil, corroborando lo que tú estás comentando, ¿no? Ya Latinoamérica está tomando esa posición, ¿no? Yo tenía otra pregunta, bueno, tantas preguntas. ¿Cómo se maneja el llamado de un misionero teniendo en cuenta que no es lo mismo si es soltero y no es lo mismo si es casado? Y me refiero a casado sobre todo en el énfasis con los hijos. O sea, no es lo mismo un soltero o una soltera que se puede mover en cualquier momento, o un casado. Tú que tienes experiencia en esa parte de cuidado del misionero, ¿cómo es el cuidado de Dios o cómo es el trato especial? Por decir, no sé, me imagino que un soltero podrá moverse cada año de un país, en cambio uno casado no será así, tendrá que tener más estabilidad. ¿Cómo sería eso?
Sí, es cierto. Es diferente la experiencia para un misionero soltero que para uno casado, ¿verdad? Hay cada uno tiene sus ventajas y desventajas definitivamente. Para un misionero casado, para una persona casada, enfrentar un llamado misionero, pues definitivamente tiene que considerar a su esposa, tiene que considerar a sus hijos, las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Uno de los retos más grandes en familias misioneras es encontrar la educación adecuada para sus hijos. Muchas veces las esposas tienen que quedarse en casa y dar escuela en casa a sus hijos, ¿verdad? Eso es muy común entre los misioneros. Hay varios lugares ya en ciudades grandes alrededor del mundo donde hay escuelas especiales para hijos de misioneros, pero no en todos lados es el caso, ¿verdad? Es parte de lo que hay que considerar, esas necesidades de los hijos, ¿verdad? Para los solteros hay ventajas, como tú decías, la movilidad. Los misioneros pueden tomar la decisión de el siguiente año irse a vivir a otro país y tienen esa libertad. Tal vez ese sentido de libertad que los solteros tienen es la ventaja más grande. Por supuesto, también tienen cosas, dificultades como el experimentar soledad, ¿no? Hemos sido creados para vivir en comunidad, para vivir en comunión con otros. Pues no voy a negar ni a obviar la realidad de que los misioneros solteros experimentamos soledad. Y ahí es donde tenemos que depender mucho más del Señor también, ¿verdad? Una ventaja de los misioneros solteros es que pueden dedicarse al Señor completamente, cuando los misioneros casados pues tienen esa responsabilidad de atender a su familia, ¿verdad? No es que una o la otra sea mejor o que la otra sea mala, pero es una realidad, ¿verdad? Que el misionero soltero va a tener un poco más de tiempo para el ministerio y el casado tiene la responsabilidad de tener a su familia.
Como dice Pablo, ¿no? El apóstol Pablo menciona eso, ¿no? Que el soltero, exacto, se dedica al Señor, en cambio la casada, uh-huh, tiene que atender al otro señor. Sí. O sea que tú podrías decir a los que nos están escuchando que si son jóvenes, es más, digamos que la etapa tal vez conveniente para ingresar o obedecer el llamado de misionero, ¿no? Siendo solteros, tal vez sería, sí, conveniente, aunque no indispensable, ¿no?
Sí, pues uno puede tener más oportunidades, diría yo, de tomar oportunidades de ministerio más, no sé, con, tal vez por decirlo así, un poco más de aventura, ¿verdad? Donde hay que arriesgarse un poco más, donde se requiere más compromiso, más tiempo. Sí, los jóvenes que no están casados pueden tomar ese tipo de compromisos. Ahora, yo no niego la importancia y el valor tan grande de ir al campo misionero como familia. He conocido amigos misioneros que me han contado testimonios de lo valioso que ha sido para la gente en los lugares ver como padres cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a sus esposas, ver ese amor genuino, ese amor de Cristo que tienen por su familia. Y eso impacta también las vidas de las personas del otro lado del mundo.
¡Qué bendición! Me imagino que en tu experiencia en los países que has estado misionando, has tenido éxitos, pero también momentos difíciles, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Que no todo es color de rosa. Me imagino que como cualquier obrero del reino, tiene que estar preparado para fracasos, no sé, o para momentos difíciles. ¿No?
Sí, para frustraciones, definitivamente, sí. Yo alabo al Señor por el privilegio que me ha dado de hacer cosas, pues, de mucha bendición, como visitar enfermos en los hospitales, esto de la traducción de la Biblia, participar en ese proyecto, investigación sociolingüística. Realmente me siento privilegiada de todo lo que el Señor me ha dado la oportunidad de hacer. Pero ha sido difícil, no ha sido tan fácil. Como dices tú, no ha sido color de rosa. Ha habido también sufrimiento, pruebas. Hace unos años me tocó vivir un agotamiento personal, un agotamiento severo. Tuve que salir del campo misionero por el nivel de agotamiento que estaba viviendo. Fue una etapa difícil en mi vida, fue una frustración para mí el haber tenido que dejar mi ministerio por un tiempo. Y sí, no niego que sentí soledad, que sentí tristeza, frustración, desilusión por no haber podido completar mis proyectos. Pero a la vez fue una etapa, sí, de muchas emociones, pero también de poder acercarme al Señor. En esa etapa en que yo no tenía nada que dar, no tenía fuerzas para dar nada, pude experimentar esa gracia de Dios. Ese momento en que yo no tenía nada que dar, pude reconocer que era Dios el que tenía las fuerzas, el que él tenía y me daba las fuerzas para hacer el ministerio. Que era Dios el que tenía ese poder, que de él realmente dependía todo, incluyendo mi vida. Y poder reconocer más profundamente ese carácter de Dios, esa misericordia de Dios, acercarme más a él, más profundo en mi relación con él, aprender muchas lecciones. incluso que otras personas aprendieran lecciones a través de esa etapa difícil, esa crisis que yo viví en mi vida. Recibí ayuda de consejeros, de pastores, de médicos. También me tocó vivir enfermedades físicas a raíz de ese agotamiento. Y recibí ayuda de todas esas personas. Y eso fue algo tan valioso para mí que me motivó a usar esta experiencia que a los ojos de otros podía parecer como un fracaso o como un... Sí, como una crisis que podía estarlo perdiendo todo a través de eso. Más bien utilizar esta experiencia para sacarle provecho y servir a otros.
Tú nos comentabas, bueno, me comentabas a mí fuera de línea que te has especializado, o eso fue la motivación para especializarte en cuidado integral de misioneros, ¿no? Sí. Según comentabas, no existen muchos capacitados para esa tarea, pero se necesita, ¿no? Porque... Tú me comentabas que el versículo favorito, o uno de los versículos favoritos, era que con la misma consolación que Dios te ha consolado, tú también quieres consolar a otros misioneros que también pasan por etapas difíciles, ¿no?
En efecto, sí. Yo empecé a darme cuenta que el Señor estaba usando mi historia, esa historia de dificultad y de crisis, para empatizar con otros misioneros que estaban viviendo crisis también, de diferentes maneras, que estaban viviendo situaciones difíciles y en necesidad de ayuda. Y yo empecé a darme cuenta que Dios estaba usando eso, esa consolación que yo recibí, para consolar a esos otros misioneros, para dar esa consolación que recibí de Cristo, compartirla con otros. Así que el Señor me empezó a confirmar, como les decía hace un rato, cómo habla Dios a través de la oración, de la palabra, de consejeros, confirmar que Él quería usarme en el cuidado de otros misioneros. Entonces, por eso fui a Estados Unidos a estudiar una maestría en consejería pastoral. Estuve allá 3 años y medio estudiando esa maestría con énfasis en cuidado de misioneros. Recibí varios cursos específicamente para poder atender a los misioneros en los momentos de dificultad. Y eso es precisamente a lo que me voy a dedicar ahora. Quiero servir a los misioneros con consejería, con entrenamiento, que a veces parte de la situación de los misioneros es falta de entrenamiento o de capacitación, así que es parte de lo que voy a hacer, y también con atender a los misioneros cuando están en un momento de crisis.
Me decías falta de capacitación, dame un ejemplo como para que lo entendamos, como en qué, cuál sería algo que lo desgasta, no sé.
Ya, hay varios aspectos. Una parte es el discipulado, el crecimiento espiritual. Estamos dándonos cuenta en el proceso de investigar más cuáles son las necesidades de los misioneros. Estamos dándonos cuenta que especialmente los misioneros latinos están saliendo al campo, no digo todos, pero muchos están saliendo al campo con muy poca madurez espiritual. No han sido discipulados, no han sido entrenados en esa área de su relación personal con el Señor, y cuando enfrentan una prueba no tienen un Señor todopoderoso y un amigo íntimo de quien agarrarse. Esa es una área. Luego, la capacitación misionera transcultural es algo importante, la capacitación bíblico-teológica. También muchos, por decir una palabra, refunfuñamos, ¿verdad? Nos quejamos de que hay necesidad de tanto entrenamiento para poder ir al campo misionero, pero realmente vale la pena entrenarse en todas esas áreas. Y la otra parte de capacitación, que es en la que yo voy a enfocarme más, es la capacitación en cuanto a la parte emocional y relacional. Cómo manejar el estrés, cómo enfrentar el sufrimiento y también cómo enfrentar las relaciones interpersonales. Una de las razones por qué los misioneros regresan del campo para no volver es conflictos en el mismo equipo misionero. ¿Por qué sucede esto? Pensamos, no, si los misioneros no tienen conflicto, pues son seres humanos. La verdad es que los misioneros seguimos siendo seres humanos con debilidades, con necesidad de crecimiento, y también necesitamos aprender a entendernos unos a otros, a escucharnos unos a otros, a resolver esos conflictos que surgen. Entonces, esa es parte del entrenamiento en el que yo voy a participar, ayudar a los misioneros a mejorar sus relaciones interpersonales.
Me estás diciendo cosas como que aplican para los demás ministerios, incluso para un pastor, ¿cierto? O sea, veo que esas deficiencias, incluso de la capacitación o de la sociología, o sea, bendeciría también a un pastor. ¿No existe cuidado integral para pastores?
Definitivamente, y ese es parte de lo que se está observando, ¿verdad? Muchos pastores cuando escuchan del cuidado de los misioneros dicen, excelente, pero ¿y quién me cuida a mí, verdad? Eso es algo tan necesario y mi sueño y mi oración es que hayan como redes de pastores que puedan animarse unos a otros. Los pastores y los misioneros siempre están dando, ministrando a otros, pero ¿quién los ministra a ellos, verdad? ¿Quién los anima a ellos? Y esa es una gran necesidad, tanto en pastores como misioneros. Y es algo que a mí me gustaría animar a otros, ¿verdad? Que pastores puedan asociarse con otros pastores y puedan cuidarse mutuamente, puedan ministrarse y animarse mutuamente.
Bueno, qué bendición. Realmente está muy interesante. Ya nos está yendo el tiempo. De los últimos dos puntos, estás yendo para África Occidental, ¿cierto? ¿Nos puedes comentar rapidito qué tipo de proyecto va a ser allá? Si se puede, yo sé que se manejan cosas de seguridad, pero por lo menos algo para allá, porque el tiempo se nos fue.
Claro que sí. Estoy yendo al país de Ghana, África. Está en el occidente de África, está entre el país de Costa de Marfil y Togo. En este país está el equipo móvil de cuidado de misioneros MMCT. Este es el equipo con el que yo voy a estar trabajando en cuidado de misioneros precisamente. Este equipo provee capacitación de relaciones interpersonales, como les estaba explicando. Provee consejería para misioneros, provee atención en etapas de crisis y, bueno, varios tipos de ayuda que ellos proveen para los misioneros. Misioneros de cualquier organización, si hay misioneros escuchando, pues ellos atienden a misioneros de cualquier organización. Yo voy a estar trabajando con este equipo por 2 años, a partir de enero del 2014. Va a ser un privilegio para mí trabajar con este equipo y poder colaborar con los más de 10.000 misioneros que trabajan en el occidente de África. En el occidente de África hay muchos países donde la religión oficial no es el cristianismo y el cristianismo es perseguido, donde hay mucha guerra, hay persecución, hay incluso terrorismo en algunos lugares, hay hambre, hay enfermedades, gente muriendo de enfermedades graves o de hambre. Y los misioneros están viendo y viviendo eso todo el tiempo. Entonces necesitan mucho alguien que camine a su lado, alguien que esté disponible para escucharles, escuchar todas esas experiencias difíciles que viven y ayudarles a encontrarle sentido a esas experiencias y poder seguir adelante fortalecidos en el ministerio.
Bueno, muy interesante. Sabemos que te va a ir bien porque vas con el Señor de la Mies, ¿no? Y ya el tiempo se nos fue. Vivian, me gustaría que me regalaras una oración a la audiencia, a jóvenes, adultos que tengan ese llamado misionero. Regalas una oración tal vez para que Dios aclare el llamado, aclare el tiempo, aclare dónde, todas esas cosas que tú ya, por la gracia de Dios, estás ya viviendo. Entonces una oración sé que nos ayudaría mucho a la audiencia.
Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, esta oportunidad de compartir, Señor, lo que tú has hecho, los proyectos tuyos, Señor, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, de ir y hacer discípulos y enseñar el mensaje de Jesucristo. Señor, yo no sé cuántos están escuchando, que están recibiendo ese llamado tuyo. Tú puedes usar este mensaje a través de la radio para llamar a tus hijos, a tus siervos, a que puedan desarrollar este llamado misionero. Señor, si tú estás poniendo en el corazón de algunos jóvenes, de varios jóvenes quizá, el atender a este llamado de ir a las naciones y predicar el Evangelio, Señor, gracias por aquellos a los que tú estás llamando. Gracias porque yo sé que desde ya tú estás preparando el camino, Señor. Muéstrales, confírmales a cada uno ese llamado. Confírmalo a través de tu palabra. Confírmalo a través de oraciones fieles. Confírmalo, Señor, a través de proveer mentores, proveer discipuladores, proveer esos consejeros sabios que los jóvenes necesitan o que las familias necesitan para entender cuál es ese llamado, para entender a qué los estás llamando, Señor, y especialmente recordar que nos estás llamando a seguirte a ti. Gracias, Señor, porque podemos seguirte, tenemos ese privilegio de tener libertad en nuestros países para escuchar y predicar el Evangelio. Pero hay tantos lugares, Señor, donde no se ha escuchado el Evangelio y donde más bien el Evangelio es perseguido. Señor, aquellos a los que tú estás llamando a ir a esos lugares, desde ya te rogamos por protección, desde ya te rogamos por convicción, por esa pasión que solo tú puedes poner en los corazones de las personas, Señor. Y gracias, Señor, porque confiamos en tu guianza, confiamos en tu presencia, confiamos en que tú vas delante de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, Vivian, ha sido realmente una bendición. Yo sé que para la audiencia también, tu experiencia de vida no va a ser la última vez, la única vez que vamos a invitarte. De seguro cuando estés en África va a ser, yo creo que emocionante saber esas experiencias. Dios permita que no haya problemas allá de tecnología y que podamos tener una conversación más. Y bueno,
será un privilegio saludarles desde África.
No, sí, definitivamente sí. Ya he entrevistado a alguien de Europa, me falta uno de África. Ese puede ser tú.
Excelente.
Entonces, Vivian, que Dios te siga acompañando. Y bueno, yo sé que vienes para Colombia a un taller, ¿no? Vienes a dictar unos talleres, ¿cierto?
Voy a recibir unos talleres siempre sobre cuidado de misioneros.
Bueno, excelente. Entonces no nos vamos a poder ver porque estás en otra ciudad, pero bueno, desde ya te deseo que Dios te bendiga grandemente y muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, y seguimos en contacto.
Gracias, igualmente su ministerio en la radio, los bendigo y pido a Dios por ustedes, también estaré orando.
Bueno, muchas gracias al público, nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerden la página en el web www.unavozenelesierto.org. Que Dios los siga bendiciendo, hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.